Bienvenidos a una nueva emisión de Cracosia Podcast, Cracoya Podcast, como nos gusta decirle. Esta es una emisión especial que vamos a hablar de las películas que estuvimos viendo en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Soy Crítico Cítrico, acá me acompañan Manuel Mamut.
Buenas.
Pedro Seba.
¿Qué tal?
Y Juan Manuel Branda, ambos.
Buenos días.
Buenos días.
Buenas tardes y buenas noches.
Que nos acompañan y que estuvieron con nosotros y que están con nosotros para críticos de cine de A Sala Llena, para hablar un poco de las películas que estuvimos viendo. Antes que nada, anticipamos que no vamos a hablar con spoilers. O sea que no es necesario que hayan visto las películas. Lógicamente, se enriquecen si ya vieron las películas, pero de todas formas, no vamos a hablar contando los finales de las películas. Y además no estuvo Luquitas, así que le mandamos un saludo. Otra cosa que vamos a decir es que, si bien vamos a hablar de las lecturas posibles de la película, no vamos a hablar lógicamente con la profundidad con la que hablamos en los otros episodios, y vamos a hablar un poco también de nuestros gustos personales. O sea que vamos a hacer ese juego durante este episodio y nos vamos a permitir hablar sobre apreciaciones puramente personales sobre las casi 30 películas o 30 películas,
33 más o menos,
33 películas como el festival que estuvimos viendo. Exactamente.
Y empezamos viendo La Favorita, la nueva película de Lanthimos, de Yorgos Lanthimos.
Exacto.
Director de Lobster, de King of a Sacred Deal.
Claro, exactamente. Sí.
¿Qué les pareció así?
Primero que nada, no fue la película de apertura, pero sí fue la primera película que se proyectó en el festival. Y siempre esto es interesante ver por qué justo es la primera, ¿no? Porque,
claro, ¿por qué se elige esa?
O sea, se puede decir, bueno, se eligió porque es una película que todavía no fue estrenada en Estados Unidos.
Sí, un poco comentaron eso, inclusive en la presentación.
Exacto. Por ahí una razón más pragmática, si queremos, más de promoción. Y por ahí lo que tenemos que ir viendo es la relación de por qué a un nivel, digamos, más simbólico, más, por qué se eligió esta película en su calidad.
Claro.
Y bueno, vamos a ir hablando un poco de esto. ¿Por qué no comentás un poco de qué trata?
Sí, como dato, ¿no? Para antes de hablar de la película. Y eso, es la primera película, por lo menos de las últimas, que Lanthimos no escribe. Era un director que escribía sus propios guiones, y en este caso lo escriben dos personas que no habían escrito, una mina que no había escrito nada nunca, y un tipo que hizo serie de televisión. Así que, y no, la película trata sobre el enfrentamiento entre dos mujeres que tratan de complacer de distintas maneras a la reina Ana, creo que se llamaba Ana, de Inglaterra. El año creo que era
la renovación.
Claro, la época de la renovación.
Siglo XVII, más o menos.
Sí. Y bueno, la película es, digamos, el enfrentamiento entre ellas dos para ver quién se gana, digamos, la confianza de esta reina.
¿Y cómo son ellas dos?
Claro, una es una criada que llega, o sea, es una integrante de una familia
venida menos,
que antes estaba, digamos, en una posición social aceptable, y por ciertas razones pierden todo ese estatus social.
Y la pierden por un juego. ¿Te acordás que el padre la pierde a Emma Stone, es el personaje, la actriz, la pierde jugando a los naipes, apostándola a ella, ¿te acordás?
Claro, exactamente.
También va a haber un poco la película de un juego, digamos, entre Emma Stone, que es la criada, y Rachel Weisz, que es más una cortesana, una miembro de la alta sociedad inglesa y consorte de la reina. O sea, ya en ese momento es como que la gesta del juego ya está planteada en la película, ¿no? ¿No crees?
Claro, sí, el juego, digamos, es un elemento, el mismo juego entre ellas dos, digamos, que termina,
bueno, por ver quién es la favorita.
Claro, exactamente.
Los bailes que están, lo que tiene Lanthimos un poco, que es un director que tiende a exagerar mucho.
Sí.
Entonces los bailes son muy ampulosos, hay una escena que es un poco una abstracción, que cuando varios personajes juegan a tirarle tomates a
un gordo, digo, claro.
Sí, un hombre robusto con peluca y desnudo, digamos, tapándose los genitales.
Sí, creo yo que el problema, bueno, ninguno de los dos no no nos convenció la película. Creo que el problema viene con que ese tono que quiere imponer Lanthimos de sus películas anteriores choca con ciertas cosas que el guión plantea.
Sí, también si nos ponemos un poco viendo la película en perspectiva, es una, creo que no, su principal dificultad es que no puede entablar lazos entre la propia solemnidad que les planteaba, por ejemplo, esto que les comentaba del tipo desnudo bailando en cámara lenta, con la propia comedia, que si vos querés, puede ser más del guión, de alguna manera. Los diálogos, cierta descripción en el accionar de la reina.
Sí, ese tipo de humor, al menos yo lo que recuerdo de Killing of a Sacred Deer, no estaba. O sea, había un humor negro particular. Quizás recordarán la escena del pibe comiendo los fideos en The Killing of a Sacred Deer, que no es una escena planteada como una de humor, pero la sobreexageración de ese tipo de cosas se iba para este humor absurdo que vos comentabas.
Exacto.
En este caso el humor es distinto y justamente viene desde el guión.
Claro. Bueno, después de esta fuimos a ver
Sueño
de Florianópolis.
Claro, ahí fuimos a ver la
película de
la apertura. La
apertura. Una apertura. Bueno, nuevamente esto que mencionaba, los comienzos ya un poco van marcando el camino del festival un poco. Y bueno, a ver cómo era un poco qué pasaba en Sueño de Florianópolis.
¿De qué trata? Bueno, trata sobre una familia que se va de vacaciones a Brasil. Una familia disfuncional que se va de vacaciones a Brasil en un verano. Se van a Florianópolis, lógicamente. Y está planteada como una road movie al principio y después más una película de pocas locaciones.
Sí, también busca un poco chocar con las propias ideas de lo que uno prevé, de lo que uno piensa con respecto a las cosas que se dan. Por eso también se llama Sueño Florianópolis, sueño, digamos.
Claro, las vacaciones del sueño.
Claro, los personajes se imaginaron, no es lo que termina pasando. O sea, ese Sueño Florianópolis, sueño de la grandilocuencia, se da en esos espacios reducidos, en una casa que alquilan de mala muerte. Bueno, eso que va pasando en la película, ¿no?
Sí, también no sé si querías comentar un poco esto que hablabas con la función de apertura. Hablaste un poco de lo de Lanthimos. ¿Y por qué crees que eligen esta película para abrir el festival?
La película de Anna Katz.
Claro.
Y en general en muchos festivales de consciente carga un poco más de films que son más drama o que tienen cierto peso más importante, a veces elige arrancar con comedias. Algo similar, digamos, para que sea algo ligero, digamos, de alguna manera. Algo similar ocurrió en el Bafisi 20, que es el de este año, del 2018, que arrancó y terminó con comedias, digamos.
Sí.
Me parece que viene un poco por ese lado.
Tiene sentido.
Además de que Anna Katz es un nombre importante, digamos.
En los últimos años, digamos.
El nuevo cine argentino.
Sí.
Vos con esto que decías, Pedro, de empezar con una comedia o empezar con un drama, quizás algo un poco más solemne, tiene sentido en relación a la función de clausura.
Exacto.
Que termina, bueno, justo venimos de ver Roma, que es una película que, bueno, después vamos a hablar un poco, pero es el otro extremo. Si el otro era pretendidamente una comedia, Roma es claramente una película dramática. Bueno,
sí, creo que más que nada las dos películas tienen muchos problemas, Roma y Sueño Florianópolis. Creo que más... tal vez el problema de Roma puede llegar a golpear un poco más en cierta tesitura en la realización ideológica que tiene la película, en algunas maneras, y de cierta forma en que se desenvuelve, mientras que Sueño de Florianópolis tiene inconvenientes argumentales.
La siento más inocente, quizás, ¿no? Sueño de Florianópolis.
Sí, pero sí. Tiene problemas en presentar personajes. Teniendo en cuenta que son 6,
sí,
7 personajes.
El problema es que al ser una película de pocas locaciones, los personajes que son menos de 7 o menos de 10, te los confundís. Uh-huh. Se llega a un punto de la película donde mencionan un personaje y no sabes quién es.
Exacto.
Y está al lado, Pero no, nunca te dijeron el nombre o.
Sí, no, o no, no, no tiene.
Peso,
¿no? No sabes qué es el personaje, qué quiere, qué.
Qué rol cumple.
Sin ponernos fundamentalistas del guión, digo, pero. Uh-huh. Que tenga una capacidad icónica que nos resuene a algo, que sea diferente a los otros.
Claro, más teniendo pocos personajes.
Claro, que no sea algo más del paisaje, digo.
Sí.
Y más cuando justo pasa el final, que uno de estos personajes que son un poco de fondo, tiene como una implicancia en la trama medio catalizadora, entonces queda un poco en desajuste.
Claro, que eso, o sea, se le agrega un peso al personaje que antes no se le dio. Okay.
Exacto,
que no fue presentado de esa manera.
Exacto.
Sí, eso sucede con varios de los personajes, inclusive.
Sí, tiene sus inconvenientes, si querés, más técnicos. En diferencia de Roma, que bueno, ya lo vamos a hablar. Bueno, después de eso. Fuimos a una gran película, ¿no?
Sí.
Comentamos un poco que es la hora cero.
La hora cero,
que no,
sí.
¿Sabe? Comente nomás.
La hora cero es el ciclo de las películas que se, digamos, que están en el, justamente en el horario cero. Generalmente son películas que guardan algún tipo de relación con el género fantástico, con acción, con crimen, con policial, con thrillers, con ciencia ficción, más o menos rondan esos géneros y son películas más abiertas en ese sentido, más
para un público relajado.
Sí, pues
ya se ha encontrado con un drama de Tarkovsky.
Pueden ser para público joven, pueden ser más lúdicas.
Podríamos decir que no son películas que uno se imaginaría en un festival de cine, digamos.
Claro, exactamente.
Y en general algo que se dice mucho es que el público es otro.
Sí, sí.
No es el mismo público que te encontrás en las funciones de competencia que en las de Bracero. Es como un festival dentro de un festival, un poco.
Sí, después te puede gustar o no, pero es así.
Sí, claro. Tiene
sus cosas buenas, sus cosas malas.
Son las más celebradas, quizás. Son como las más gritadas, ¿no? Como siempre vemos los títulos cuando arranca Bracero, incluso cuando las presenta Conde. Pablo Conde, uno de los programadores. Recibe aplausos inmediatamente cuando presenta la categoría, que dice, bueno, bienvenidos a la cero. Exacto. Todo el mundo estalla, es como, sí,
tiene personalidad.
Sí. Más allá de las películas, tiene una personalidad clarísima.
Es inherente a su propio desarrollo.
Exacto.
Bueno, y esta, en la primera función de la cero, vimos
Black Klansman,
claro.
O infiltrado en el
infiltrado en el KK Klan.
Claro.
Sí, ¿no?
De Spike Lee.
Claro. Que vino a estar en Cannes.
Claro, ganó el premio del jurado, que sería como la medalla de plata.
Claro, más o menos. Sí. Bueno, a ver, ¿es necesario comentar la sinopsis?
No.
Klansman.
Sí, es de un tipo, un negro que se quiere infiltrar al Ku Klux Klan.
Claro, muy bien. Ya es muy. Es lo que. En venta de ideas se llama un high concept, un poco. Es una película que ni bien te cuentan esto, ya te imaginás de qué va a ir, ya lo tenés en la cabeza. Hubo grandes películas de la historia del cine son high concept. Bueno, esta sí. Comparte un poco eso. Esa sí, es la que te dicen eso y ya la querés ver. Ya querés ver qué pasa.
Claro. Y vamos a coincidir, hablando de Hora Cero, que vamos a coincidir nosotros dos que fue la mejor película que vimos en Hora Cero.
Es una gran película, sí.
Incluso yo me adelanto, es mi favorita de todo el festival, la de esta película de Spike Lee.
Está muy bien.
Y que ya se estrenó en cines, inclusive de
la pandemia. Sí, hoy a 17 del 11 del 2018.
Claro, y bueno, un poco vamos a adelantar también que todo lo que hace bien Spike Lee en esta película con respecto a al tratamiento de la temática social es todo lo malo que vamos a hablar después de la película de Barry Jenkins, básicamente. Exacto.
Sí, lo que tiene interesante también el Ron es el protagonista en Black Klansman.
Sí.
Que juega con esto de que está siempre en un punto medio, digamos. Para la policía, en realidad él es como un infiltrado en todo, de alguna manera. La policía es el único negro,
claro.
Hombre negro que entra a la policía. Vemos, la película arranca con él entrando, o sea, él infiltrando, si querés. Sí.
Inclusive él como entrando, parece que una idea de entrar, sí, al pueblo, incluso.
Claro, sí, también con la propia comunidad negra, que rondan a un... A una especie de caudillo político que tienen ahí.
Un Malcolm X, ponele.
Claro, sí, más de barrio.
Sí.
También él se mete un poco ahí nuevamente, como nuevo. Siempre sale el nuevo que se está metiendo en algo. Está siempre en ese punto medio, rondando todas las cosas. Y eso también es lo que le hace excitante la película, digamos. siempre está descubriendo, nosotros descubrimos con él.
Claro, él está en el medio, nosotros estamos en el medio.
Claro,
el,
sí, es un personaje que conoce, que es algo que siempre... que está en ese rol del conocer, que es algo que siempre es muy atrayente para el espectador.
Claro.
No solo porque hace simpatía con la propia función del espectador, digamos, que lo único que hace es conocer lo que están viendo de alguna manera, sino que además le sirve como artilugio para pasar la trama, digamos, para
claro.
hacer una historia.
Sí.
Todo lo contrario a lo que ocurre en la película que vos mencionás.
Sí, e incluso también... hablando de las diferencias entre las dos películas, lo que no se olvida de Spike Lee, más allá de si a alguno le guste o no, lo panfletario o que te tire las cosas muy de frente con respecto a su posición política, social, religiosa, etcétera, es que Spike Lee, más allá de que si te guste eso o no, no se olvida de hacer una película súper entretenida, que funciona bien siempre en la primera historia y todo eso, digamos.
Sí, sabe que es una comedia.
No se olvida de que está haciendo cine, básicamente.
Exacto.
Y lo que sucede con, y lo vamos a hablar después, con If Beale Street Could Talk, que es eso. O sea, que se olvida de eso directamente.
Está bien. Bueno, después de esto ya terminamos el sábado.
Domingo.
¿Cómo domingo?
Domingo. Sería el día 2.
Sí. Bueno, tuvieron la posibilidad de ver Un Verano con Mónica, este ciclo de Bergman por los 100 años que se hizo.
¿Quieren comentar algo así rápidamente al pasar?
Sí, eso sería el... sábado igual.
El sábado.
Ah.
Claro.
Ah.
No.
Domingo 10:30.
Tienes razón. El domingo, el día 2.
Sí.
Tenés más amnesia que de Editari.
Sí, fuimos al Museo del Mar y donde se pasaron las restauraciones de Bergman, que se hizo toda una sección por los 100 años de Bergman, algo que ya se hizo en la Lugones este año y en otras salas o, digamos, funciones locales, digamos.
Sí.
Y si vimos Verano con Mónica, una de mis favoritas de Bergman, y es
una película, un drama romántico de jóvenes
que se enamoran,
que se enamoran, y además un romance
fugaz de verano,
sí, muy propio de justamente del verano. Una película con pocos diálogos, que tiene pocos actores, pocas locaciones. Sí. Bueno, esto es muy típico de
Bergman.
De Bergman. Pero bueno, quizás querían comentar algo al respecto de verla en pantalla grande. Que bueno, siempre amerita una diferencia lógica en comparación a...
Ver cualquier película en pantalla grande siempre tendría que ser obligatorio. Y aún más si las películas que estás viendo son clásicos. Y aún más clásicos que no se suelen pasar ni siquiera en ciclos de cines mainstream como un Hoyts. Que sí. Por ejemplo te pasa Vértigo o te pasa lo de Rosemary, pero no te va a pasar una de Bergman, lógicamente. Una de Bergman del año 40, creo que es Mónica.
53.
Por ahí. Entonces siempre la experiencia y aprovechar estos ciclos para ver cine clásico es fundamental. Y creo yo que siempre hay que hacerlo.
Sí, sí.
Por más que las películas ya las vimos. Yo ya vi tres veces Vi Verano con Mónica y la volví a ver igual.
¿Te parece que un poco le hace justicia a esta especie de prejuicio que hay alrededor de Bergman, de esas películas, bueno, suecas, difíciles de entrarles y tal?
Esencialistas.
A ver, sí, está claro que hay un prejuicio, me parece, con Bergman a la hora de pensar que todas sus películas son así. Cuando claramente Mónica, si bien tiene cosas que están en las otras obras de Bergman, es una película mucho más lúdica. Uh-huh. Siendo quizás el ejemplo más claro de esto Fanny Alexander, que ya es un Bergman totalmente, digamos, que la pasa bien. Entonces sí, creo que hay un prejuicio. Porque aparte de esta película, ya vos comentabas, de dos jóvenes que se enamoran, etcétera, no la vimos mil veces al día de hoy. Call Me By Your Name, ahí la tenés, que toma mucho de Mónica. Me parece que hay ciertos prejuicios con algunas películas de él. Y hay que, como se dice, tirarlos a la basura.
Muy bien. Y después vimos una película, un documental.
¿Qué es una película?
Exacto, sí, estaba especificando. También en el Museo del Mar, que fue una película que...
Los Ganadores.
Los Ganadores, justamente, que ganó el premio del
DAC
sí. El 2016, si mal no me equivoco. Y bueno, pasaron las viejas ganadoras.
De Néstor Frenkel, ¿no?
Néstor Frenkel, sí, el documentalista. Bueno, en ella vemos... Es un documental sobre los ganadores, digamos, sobre gente que recibe premios. En ese respecto, sea, lo que tiene mucho el cine de Frenkel, los documentales de Frenkel, que él, si querés, en la superficie, de alguna manera, trabaja con personajes muy extravagantes, raritos, sí, de alguna manera, gente que está muy en su mundo, uh-huh, y él intenta un poco penetrar en esos mundos, y hacer como una visión, si querés, completa. De alguna manera se puede tomar como índice de esto en la película, en la parte final, que según una premiación, y uno puede observar cómo Frenkel está en todos los recovecos. Están los discursos de los que reciben los premios, en la cena que están comiendo, están recibiendo.
El tipo que organiza todo.
El tipo que organiza todo. Como que tiene el ojo en todos lados. Es lo que tiene de bueno el cine de Frenkel, digamos.
Sí, ¿no?
Se mete en algo nuevo y te da un visionado completo, de alguna manera, de lo que está pasando. En su película que se estrenó hace unas semanas, todo el año es Navidad, también trabaja con esto, con la temática de los Papá Noeles, que gente que se disfraza de Papá Noel en las festividades.
Sí, es un cineasta que me parece que trata también de evitar mucho el terceraspersonismo, ¿no? Uh-huh. Ya habíamos visto en El Gran Simulador, la película de René Laván, aquel mago que también tiene sus excentricidades, que era casi como que uno lo vivía con él. Todo el documental era como muy casi un compañero Frenkel, uh-huh, si bien no lo veíamos en pantalla, era como que era realmente una cosa construida en un personaje, pero al mismo tiempo que estaba al lado de él, y no era una cosa simplemente de documentar lo raro que, claro, es el tipo, sino, sí, como una cosa de realmente empática, como comprensiva, sí, con el tipo de personaje que es.
Lo curioso es que después pudimos hablar con él, que estuvo en la proyección, y nos comentaba que justamente él quiso hacer esta película porque se sentía parte de esto de los premios. Incluso, irónicamente, la propia película Los Ganadores fue premiada.
Claro.
Ganó. Uh-huh. Así que es muy redondo todo ahí. Uh-huh. Bueno, pasamos un poco. Hubo ahí un bache de unas 2 horas, un poquito menos,
donde vimos algo que va a otro podcast, ¿no?
Sí, vimos algo de otra naturaleza. Después, ¿qué fuimos? A ver.
Después han ido a ver John McEnroe.
Claro, a Manuel le gustó mucho.
L'Empire de la Perfección.
L'Empire de la Perfección.
Julien Faraud.
Claro, que es un documental un poco experimental, dirías vos, me lo habías comentado en,
sí,
su momento,
sí, sí,
sobre distintos aspectos de cómo jugaba John McEnroe, ¿no? El tenista, claro, que fue número uno por 4 años seguidos y uno de los mejores de la historia.
Sí.
No, es
un documental. Un poco cómo lo presenta, con qué material.
Claro, presenta con el material grabado por el que en su momento era el presidente de una asociación de tenis, claro, francesa, ¿no? Una cosa así.
Sí, siempre, bueno, en los documentales siempre es muy importante marcar el evento puntual que se va a tener en cuenta, digamos. En Frenkel hay una premiación muy importante al final, donde hay mucha gente. Bueno, y acá en este documental sobre John McEnroe, pues lo que pasa con McEnroe durante el Roland Garros 1985, si
sí,
mal no me equivoco. O sea, es todo lo que pasa en ese torneo. Es como que siempre que uno trabaja una historia también tiene que cortar un poco, marcar hasta dónde va a ir, un poco los límites.
Sí, no mostrar todo, digamos.
Claro. Bueno. Entonces la película un poco se desenvuelve a partir de material de archivo que grababa este caballero que mencionaba Manuel. También se tienen los audios del propio McEnroe. Y justamente la tesis que plantea el documentalista y la propia voz en off que está en el relato es que McEnroe necesitaba siempre la agresión para poder desarrollar su juego. Como que siempre estaba en la búsqueda de pelea para poder hacer su imperio de la perfección. Para ser,
sí,
perfecto tenía que estar en discordia.
Incluso los movimientos, las acciones más salvajes del tipo jugando, digamos, eran dentro de un esquema que él mismo ideaba, como que estaba controlada esa ira. Él sabía cuándo hacer tiempo, cuándo pelearse con uno, y incluso hay escenas donde te muestra con un cronómetro cuánto tarda en volver a jugar un punto porque se pone a discutir con el otro, digamos.
Exacto.
Como que tenía todo planeado, por eso el imperio de la perfección,
claro,
no sé yo.
Sí, sí, sí.
Mirá, el documental aborda esto de distintas maneras. Quizás a veces se repite un poco, pero bueno, está bastante bien.
Sí, lo que tiene cierto cine experimental, que a veces no renueva sus propias técnicas y se vuelve un poco un lavarropas donde siempre se nos está mostrando lo mismo, pero un poco mezclado, digamos.
Claro, porque aparte uno de los aspectos que muestra es como que se aleja completamente de McEnroe y te cuenta cómo era que grababa el tipo, cómo lo grababa el tipo.
Sí, sí.
Y la verdad que ahí se va de foco.
Es un problema que es lo que te decía hace un segundo, que hay que marcar un poco los límites siempre en toda historia, sea un documental o sea una ficción. Y bueno, ahí se va un poco por las ramas, la verdad.
Pero termina...
No nos termina interesando lo que pasa con ese...
Con ese cameraman.
Espectador que estaba... Sí, ese cameraman que estaba grabando en un costadito.
Claro. Pero igual funciona el documental.
Sí, no...
No sé dónde se puede ver, pero
claro,
que puede, va a pasar mucho con las películas que vamos a hablar.
También es interesante por ahí plantear o narrar el documental de forma de que alguien que no necesariamente esté interesado en el mundo del tenis o que le guste el tenis le puede interesar, porque al final del día es la historia de un tipo que tiene un conflicto. Digamos, sí. Y más allá que sea documental, ficción, y más allá del tema o el mundo que construya, me parece muy muy válido que sea un documental ameno sobre una persona que tiene un conflicto.
Sí, claro,
porque aparte,
no solo lo relaciona con el deporte, sino hay bueno, la película empieza con una frase de Godard inclusive, pero después lo relaciona con Amadeus.
Claro.
Que el actor de Amadeus se inspiró en cómo jugaba McEnroe en ese torneo para preparar su personaje.
Claro.
Y te manda por el cine. Entonces, si no te gusta el tenis, pero te gusta el cine, tenés un elemento
dos de anclaje. Caminos para entrarle.
Exactamente. Y bueno, es interesante, sí. Si lo pueden encontrar.
Claro. Después de eso fuimos a ver The Thunder Road.
Claro, Thunder Road.
También del ciclo Hora Cero.
La segunda.
Director Jim Cummings.
Director, actor y escritor.
Exactamente.
Es una película basada. Una película basada en un corto del mismo tipo. Que porque tuvo éxito, etcétera, lo hizo una película.
Hizo largo.
¿Qué le pasó a esta película?
¿De qué trata esta película? Simple, de un tipo que se le muere la madre.
Sí, la madre.
Y tiene que ver qué pasa con su vida.
Bueno.
La película, creo que si no me equivoco, el principio de la película es el corto. Después se extiende.
Ajá.
El corto es él en un funeral.
Claro.
El corto es él en un funeral. Va al funeral de la madre. Y como es un tipo que es un psicótico, que tiene un montón de problemas mentales, hace cualquier cosa.
¿Y cómo está filmado ese...?
Esa escena empieza con un plano medio que está, digamos, la cámara apoyada o está centrada en el pasillo de la iglesia y poco a poco se va acercando hasta un primer plano del tipo.
Todo en plano secuencia, digamos.
Exactamente.
Es un plano largo.
Sin cortes, que dura como 10 minutos, durará.
Sí.
Bastante.
Sí, dura mucho.
Y ya lo que te plantea la película es, digamos, todo la exageración que va a tener la propia película. Y sí. Creo que yo que ahí va a venir el problema principal que tuve yo.
Sí, bueno, esto lo comentábamos cuando salimos de la función, que siempre que uno habla del humor, de la comedia, habla de contrastes, digamos. Siempre son dos mundos opuestos que chocan y en ese choque está lo irónico, la comedia. Creo que lo que hace Kat Cummings es que él busca exagerar a su protagonista de tal manera que él quede muy over the top, digamos, en la forma que habla, cómo se mueve, lo que dice, lo que hace, lo que piensa, y bajar a todo el resto de los personajes, a todo el resto de las situaciones, algo mundano, algo muy bajo. Ese contraste queda un poco artificioso, digamos, si se piensa en la totalidad del film. Lo mismo que en cierta prestancia técnica, ¿eh? Hay veces que tenemos esos planos largos donde se nos muestran al protagonista hacer estas cosas que hace, y a veces se abandona esta figura técnica, a veces se vuelve a retomar, entonces queda en cierta manera desarticulado y por momentos se ve mucho la mano de que, bueno,
es muy manipulado.
Resulta un poco inverosímil de alguna manera.
Claro, y lo que pasa es que lógicamente en el corto, que es solo la parte de la iglesia, funciona muy bien porque te presentan una sola vez al personaje exagerando, te termina presentando 10 situaciones similares a esa. Llega un punto que decís, bueno, la película no sabe qué más hacer.
Tiene una idea.
Exactamente, y ya para tirar la frutilla sobre el postre de lo que hace mal la película es que de repente en la película, que era todo exagerado, hay una escena en particular que dura varios minutos con él y su hermana hablando de la madre, que es un tono totalmente dramático. Entonces, ¿qué hace esa escena en ese contraste que contaba recién Pedro? Pero bueno, pasemos a otra, pero esta para mí es una de las peores del festival.
Bueno, bueno, el día lunes 12 han tenido la chance de ver Hotel by the River de Hong Sang-soo. Nosotros llegamos a eso a las 12, pero no llegamos a ver esa película. Creo que llegamos y justo la estaban viendo ustedes, ¿no?
Sí.
Exacto.
Así que quieren contar esa y después ya nos metemos en las películas que compartimos.
Dale. Bueno, a ver, ¿comento o comentás vos? Bueno, Hong Sang-soo es conocido por ser un tipo que filma gente hablando.
Y hacer muchas películas por año.
Y hacer muchas películas por año. Un tipo muy prolífico, digamos. ¿Qué pasa en esta? Otro Hotel River, como ya te dice el nombre. Es un hotel que está a la orilla de un río. Él es coreano, debe ser por ahí, por Corea. Y trabaja a partir de... con seis personajes, únicamente. Que es algo que ocurre mucho en sus films. Que son pocos personajes hablando de cosas, básicamente.
Claro.
Es muy simétrica, si se quiere, esta la segmentación entre los personajes, porque son tres hombres y tres mujeres. Él juega un poco, justamente, hotel, cuartos de hotel, los apartados, los segmentos, las cosas, las mónadas, de tal manera que estén todos los personajes separados.
Sí.
O sea, por un lado tenemos a los tres hombres, que son un padre y sus dos hijos. A dos chicas, que no se sabe si son hermanas, serían más o menos.
Creo que son hermanas.
Me parece que sí. Y a un sexto personaje, que es la recepcionista del
hotel.
Del hotel, exacto. Bueno, como siempre en Hong Sang-soo hay... juego de fuera de cuadro, si se quiere, con lo que va ocurriendo y con los personajes. Sabemos que el padre de los muchachos es un poeta, que uno de los chicos es un director de cine, que hubo problema con la madre de ellos.
Sí.
Y bueno, justamente creo que la estrategia de Hong Sang-soo en esta es bajar un poco todo el nivel de la película, digamos. Es una película que por momentos es un poco lenta. Estos planos enteros, plano medio, muy encuadrada la imagen, como un cuadrado.
Sí, de gente hablando en plano medio.
Exacto. Digamos. Y cuando él quiere presentar situaciones más de como ligeros chispazos en esa cuestión mundana, le sale contacto, digamos, y que puede generar una interesante comedia.
Sí, hay momentos que de hecho son...
Están bien logrados,
claro. Digamos. Sí, creo yo que eso que hablabas de los chispazos, hay una parte negativa con eso, es que el tipo divide a la película en esas secciones de los personajes hablando en distintos lugares, pero que muchas veces hace injertos de una música que suena bastante fuerte... como creo yo, para darle una emoción que quizás no consigue por momentos con la película.
Claro,
como con la imagen, digamos.
Exactamente, pero es así, no sí, hay música en toda la película y hay música ahí, digamos.
Registro de actuaciones, etcétera.
Y nada, de todas formas no creo que sea una película que... No la pasamos mal.
Es una película interesante. Cierta cuestión de las temporalidades está bien lograda, digamos. Cómo en ciertos espacios conviven... estos grupos de personajes, cierta forma en que los ordena. Es interesante para ver, y si pueden verla, creo que puede servir.
Claro, mucho. Sí, el problema es que sigue siendo gente hablando.
Sí.
Entonces, exacto. Si vos
es lo que pasa,
buscamos
si...
otro tipo de cine, ¿no? Digamos.
No, bueno, no está mal lo que hace con Saxo. El tema es, por ahí, si uno se hace una retrospectiva en la casa de Hong Sang-soo y ve 25 películas de él,
Va a ver todo lo mismo.
Va a ver todo lo mismo, exacto.
Claro. Es una más, dirías, ¿no?
Sí, el famoso dicho. Es una de Hong Sang-soo.
La siguiente película, y acá ya entramos todos, se llama Can You Ever Forgive Me, de Mariel Heller, con el protagonismo de Melissa McCarthy.
Y de... ¿cómo? No sé.
No importa. Una película que además es una comedia dramática basada en hechos reales,
Como hemos dicho ya, intentaremos no spoilear para quienes no hayan visto estas películas, que deben ser la mayoría. Pero que en resumen trata de una falsificadora.
Sí, una escritora venida abajo que decide falsificar cartas de famosos para conseguir guitar.
Para conseguir plata porque está ante una necesidad económica.
Un momento de crisis.
Exactamente. Un personaje además que tiene una particularidad, además de ser escritora, falsificadora y demás, que es una escritora que pasó, que tuvo su momento, su auge, y ahora ya está...
Pasó el cuarto de hora.
Pasó el cuarto de hora. Quiere buscar alguna forma de volver a retomar ese nombre que alguna vez fue y ahora ya no lo es. Y a su vez tiene una personalidad, no voy a decir atípica, pero...
muy introvertida.
Es como muy cínica,
sí,
ella.
Sí, medio de bulldog, ¿no? Es bastante directa por momentos. No dice lo que está en el manual que uno tenga que decir en ciertos momentos. Entonces esto es contraproducente para intentar ganar un lugar, un espacio.
Sí, sí. Es una clásica, digamos, una clásica película de estructura de auge y caída, ¿no?
Y es un poco, sí, pero ya que, arrancando desde la caída.
Exactamente. O sea, bueno, no, pero hay, nuevamente hay un auge. O sea, digamos que empieza con una caída, hay un auge y de nuevo una caída.
Sí, es como que hay, en realidad, auge, caída.
Sí,
ese, porque no por fuera de campo está el auge, digamos, es como todos nos los cuentan fuera de campo y
sí, pero
ya está.
Pero no por nada la película arranca cuando la echan del laburo.
Sí, sí.
En ese momento de caída directa.
Sí, en realidad no es que la echan del laburo, sino que ella tiene que escribir una nueva biografía. Uh-huh. Sobre otra personalidad, porque ella siempre hace biografías sobre gente no tan cool, digamos, que no la pega tanto en las ventas. Y ahora va a hacer otra de esas biografías y no parece prometer éxito.
No, pero discúlpame, es antes de eso, ¿te acordás? Al comienzo, que ella está tomando un trago, viene el jefe y le dice: no tomes en la oficina, ella lo manda a cagar. Y ahí la echa, estaba laburando de oficinista en algún lugar.
Ah, claro.
Sí. O sea, como que ya literalmente estamos viendo que la están largando. Uh-huh. Y es antes de que sepamos quién es ella, digamos. O sea, sí. Primero se nos introduce como una desempleada.
Claro. Pero bueno, con respecto a lo de la estructura clásica, vos quizás, Citric, podés comentar un poco dónde está lo de la película, que por más que respete o cumpla, digamos, con unos tics de guión, funcione como funcione.
Principalmente porque respeta todo lo que tienen que decir sus personajes. Entonces, por más que vos puedas predecir lo que va a suceder, que además la película lo va dejando bastante en claro, ¿no? No es una película que quiera ser impredecible.
Sí, ¿no? Son situaciones que vimos mil veces.
Mil veces. La vuelta de tuerca, si se quiere, es... que los diálogos son bastante distintos. Quizás estamos diciendo están diciendo lo mismo o quizás no, pero el vocabulario que se emplea es el mismo que tienen que es el que estamos viendo de estos personajes, es el que tienen que decir estos personajes. Entonces todas esas situaciones que son de guión se dan en forma natural porque condice que los personajes hagan esas acciones. Lograr eso generalmente cuesta mucho para los guionistas, porque es, bueno, ahora tiene que pasar esto, pero ¿cómo hago que sea natural? Bueno, la película le encuentra la vuelta a esto.
Sí, eso es algo que en el cine, digamos, siempre en el cine hay tantas cosas que ya puedes hacer. O sea, ya en el cine se vio todo. Lo importante no es el qué, sino el cómo, digamos.
Sí, hay una costumbre, me parece, actual, a que hay un montón de películas donde se sostienen más por la idea que por la ejecución. Después quizás vamos a ejemplificar con algunas que estuvimos viendo. Uh-huh. Pero películas que desde el vamos, yo te lo cuento, bueno, justo recién hablábamos de High Concept, pero no sé, tantos en tal locación y sucede esto, La Purga. La Purga es una película que es una película de idea, pero de ejecución hay 3-4 películas y ninguna dice nada, ninguna cuenta nada y no ofrecen mucho más que esa idea, y atraen por eso, y la gente igual puede ir a verla y puede hasta pasarla bien, sí. Pero no son películas correctas,
no.
Entonces actualmente está esa problemática de, bueno, por esto te traigo al cine, pero no te doy mucho más que eso, que con lo que hice que vengas. Entonces,
además dirías que es una película más de guión.
Es una película más de guión. Sí, más de guión. En dirección no es que sea plana, no es que no tenga ideas, pero es de los rubros a destacar, es el menor de todo lo que estamos diciendo.
Pero el guión es tan fuerte, como decís, que la película termina funcionando muy bien. La siguiente película que vimos fue In Fabric, de Peter Strickland, y es una de las películas que en esta conversación, a partir de ahora, va a suceder mucho, donde hay varias opiniones encontradas. Al ver In Fabric, es una película que también creo que yo incita a las opiniones encontradas. ¿Querés empezar?
Bueno, vos. Es una película de una mujer que compra un vestido rojo en una galería de arte. No es una galería de arte, es una galería.
No, es una tienda de ropa.
Una tienda de ropa, sí, es bastante particular, pero sí. Bueno, es una tienda de ropa. Y una mujer con medio asiática, ¿no? Es medio asiática que la atiende.
Una mujer extraña.
Con
una
acento,
extraña, con un vocabulario extraño también. Le termina vendiendo este vestido, advirtiendo al mismo tiempo a su juego que este vestido es un vestido extraño, y cada vez que este vestido va a ir pasando por los personajes se van a ir suscitando
situaciones extrañas,
anodinas, con un dejo bastante grande de giallo, sí, italiano, sí. De humor negro y algunas reminiscencias justamente no solo al giallo sino también al cine de terror italiano propio de los 70, de Mario Bava y demás. Peter Strickland ya había dirigido además Barbarian Sound Studio y
Duke of Burgundy,
que además eran dos películas que tenían esta... hay una como una conexión entre las tres, y es que hablan, son películas de que tienen todas como referencia, vamos a decirlo así, del género, pero aún así son otra cosa. Barbarian Sound Studio es de un director, de un sonidista de una película, también de películas giallo, y a su vez es otra cosa. Duke of Burgundy es un thriller psicológico de dos mujeres casi encerradas en una casa, y también la música, no hay una preocupación estética que llama mucho la atención.
Sí, si algo queda claro de esta película, y me imagino que las otras también, pero sí. Hablo de la única que vi, que es In Fabric, que es una película de pura forma.
Sí,
uh-huh. Sí, sí, que sí. Es lo más importante, que de hecho en el cine casi que es lo más importante.
Sí.
Y acá está, digamos, en el centro de atención.
Sí, y de alguna manera cuando quiere hacer contenido o el famoso decir algo, uh-huh. Lo hace con algo de... es un poco burdo, uh-huh. que utiliza.
Sí.
Digamos, con el tema del consumismo, bueno, cuando vean el final lo van a poder ver bien, excepto con el tema del televisor, hay un personaje que arregla lavarropa, los mecánicos.
Sí, se pueden decir que son dos historias, ¿no?
Sí, sí.
Son
sí,
dos historias, sí. Sí.
Unas personas que son empleadores, que son administrativos, si querés, uh-huh. Es como esa cadena del trabajo. Bueno, es como a la hora de plantear ideas es un poco facilonga, uh-huh. Digamos. Tiene ese amparo formal que puede convencer y, bueno, lo hace muy bien, pero tiene esa falta.
Sí, está claro que es una película que no te da, digamos. O la tomás o la dejás.
Es una película para admirar, más que para... Si uno la quiere admirar.
Claro,
admirar lo que se hizo en ese repertorio formal.
Claro, pero lo que voy es que o entras en el juego de una en los primeros minutos o no entras en toda la película.
La famosa divide aguas.
Claro, sí. Exactamente.
Sí, el objeto formal obviamente es el vestido, que parece, digamos, si tenemos en cuenta que la película se divide en dos historias, parece un poco arbitrario el hecho del cambio a las dos historias, como que siento que un poco está muy enamorada de esta idea, la película está muy enamorada de esta idea del vestido asesino, ¿no? Como un objeto asesino. Y parece medio arbitrario el cambio de personajes. Quiero destacar también un poco el humor que tiene, sobre todo con los speech que da la esta chica que vos mencionabas, la asiática,
sí,
o esa algo parecido a una asiática, que es como una cosa medio de como que le presenta un speech como pretencioso por ahí, como sí, poético, y una vez que lo repite varias veces, se hace una especie de gag. Se agota un poco al final de, sobre todo de la segunda historia. Y en la segunda ya particularmente tenemos la del lavadero.
Sí.
La del tipo que lava los, que arregla los lavarropas. Que es como, bueno, hay un gag medio gracioso que no, me parece que no conviene spoilearlo, porque una o dos veces funciona. También pasa lo mismo que con el speech de la asiática. Funciona una o dos veces y la tercera ya es, bueno, ya entendimos. Y es una película de una o dos ideas. Digamos de contenido. Después formalmente, bueno, es como dijo Pedro, es una película muy,
sí, ¿no?, muy atractiva,
extravagante,
muy avasallante.
Sí, 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 sí.
Creo que también un poco lo que maneja ahí, eso que decías del personaje de la asiática, uh-huh, son lo que en comedia comúnmente se conocen como running gags, ¿no? Los gags que
recurrentes,
van, sí, claro, que van funcionando a medida que se van repitiendo, uh-huh, y lo refuerza mucho con personajes secundarios principalmente, no tanto con los que están con los protagonistas,
y además con los jefes,
sí, con los jefes con entrevistas de trabajo, además de que repite elementos, no solo repite el vestido, sino el lavarropa también está en la primera historia. Va repitiendo elementos a pesar de dividir la película en dos. Uh-huh. Y tiene, me parece, una de las cosas más interesantes de la película es esta especie de parodia al surrealismo. Este personaje asiático es claramente, en ese sentido, una parodia a estos personajes linchescos de vengo y te digo la posta y está al lado de
solemnemente.
Solemnemente y está al lado de un personaje que no tiene nada que ver,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Cualquiera.
Sobre los dos funciona porque una es una negra que el hijo no le da pelota, es una empleada de un banco, me parece.
Sí.
Es una chica común, el otro pibe es un tipo de servicio técnico de lavadero, son personas comunes. Que es gracioso porque vimos algunas películas que las personas comunes son todas como el cartero de aquella película de Tarkovsky, son todos así.
Sí, sí.
Pero bueno, ya más adelante vamos a
hay un momento en el que está el como el jefe de la tienda, es un personaje bastante muy parecido a Christopher Lee. Sí. Es muy característico, está, sí, siempre encorvado. Sí, decís, sí, ¿qué, sí, hace este tipo acá?
Un personaje de la Hammer, parece.
Un personaje de la Hammer y está hablando, le está divirtiendo a la protagonista. La protagonista se va, baja las escaleras, todo en el medio de la escalera, y detrás hay, digamos, en la punta de la escalera hay tres, como dos maniquís, y hay un viejo mirando, fuera de foco, y se va acercando el foco y vemos que está el viejo mirando ahí, y el Christopher Lee le dice, ¿vos qué mirás? Le dice una cosa así como, bueno, y ahí rompe un poco ese clima de surrealismo de este que está mirando acá y esto es serio y lo choca con él, o sea, trae algo de surrealismo y lo pone en la realidad y dice, pero qué me estás, pero esto no pertenece acá.
Sí,
entonces bueno, ese juego quizás es de los más interesantes que propone la película, más allá de tener todas estas
es una película que para, diríamos que la vean,
sí, sí,
por más supuesto, que a algunos acá les guste más que a otros,
sí,
es una película definitivamente para ver.
Va a cosechar, sí, muchos fans, me parece también,
sí,
¿no? Porque
obviamente,
como el diálogo es muy de culto, me parece.
Fans, sí, acérrimos.
Sí.
Bueno, ¿qué más hemos visto? A ver.
Travis. La película de Travis, la banda Travis.
Ah, de eso nos tiene que contar acá, señor Juanma.
Sí, se llama Almost Fashionable, a film about Travis. Travis, la banda, una banda de Britpop de los 90, obviamente de Gran Bretaña, que obviamente tiene, sale al mismo momento que, incluso hay un chiste respecto de eso, que sale en el mismo momento que los discos más exitosos de Oasis y Libertines y qué sé yo, y medio de que la película va por ahí, es como la autoconciencia de la propia banda sobre que hacen letras simples, o es más en realidad sobre la figura del cantante que se llama Francis
Frangile,
y es más como una especie de de catarsis toda la película sobre que el tipo hace películas, hace canciones que no pretende mucho más de lo que son bastante simples, son dos acordes, son pegadizas, y digamos, por dónde va la, o dónde pretende ir la película es sobre un crítico que la película lo plantea como si fuese un crítico, digamos, como que le da duro, y no es tan así en la película, no es que lo mata y después cambia, no, es simplemente que no le gustan mucho sus canciones, que no le parecen divertidas, y la película justamente va por el lado de que este periodista los acompaña durante una gira en México.
Claro, justo lo que mencionábamos con los documentales de Frenkel y de McEnroe. Uh-huh. La película se enmarca en este recital que van a dar en México.
En este, como sí, este, una gira. Este evento,
sí, pero principalmente en el recital de México.
Sí.
Ciudad de México.
Claro, sí, las canciones en escenario que aparecen son de ahí. Sí. El público que entrevistan es el mexicano. Se toma ese viaje, justamente. Uh-huh.
Y nuevamente es otra película que relaciona, digamos, el mundo particular que está observando con el mundo del cine. Uh-huh. Incluso el cantante, que es el director, que estuvo ahí,
sí,
después respondió preguntas, etcétera, contaba de que él quería incursionar en el cine y un poco jugar con la idea de el cine y la música. Uh-huh. Porque creo que él en un momento dice, ¿por qué me gustaban las dos cosas? Bueno, las trato de relacionar dentro de la película. Uh-huh. Y en la película hay desde reflexiones sobre el cine hasta chistes, digamos, con Paris, Texas, por ejemplo, por decir uno.
Sí, sí, sí.
Y nada, es interesante también de ver, digamos, como el de McEnroe y el otro.
Sí, es un bastante amena la película, es bastante simpática. Además, uno a priori podría decir que, bueno, un documental sobre Travis no es lo más atractivo del mundo.
Claro, ¿qué me interesa si no escuché la música?
Pero aunque te guste un poco, es como una banda como que medio de radio, ¿no?
Sí,
es una banda de algunos Wonder, hits. Sí. Y de canciones simples, no es que son hits y además están buenas las canciones. Son, viste, medio pelo. Y la película me parece que hace un poco alarde de eso. Hay algunas cosas curiosas.
¿Cómo lo ves ahí? Con ese sentido.
Me parece que, o sea, es un poco cola de paja. Sí, pero a la vez es un poco cola de paja porque es como que en ningún momento se hace, es lo que te decía del crítico, no es que el crítico los asesina, los odia al principio, es simplemente que no les gusta.
Da bola.
Sí, no les da bola. Y bueno, de hecho van a la casa del tipo y le dicen, ¿querés venir? Y bueno, qué sé yo. Y el tipo, bueno, no lo digo,
no,
ese sería un spoiler, pero es medio cola de paja en el sentido de que no llega a ser del todo mala prensa, pero tampoco es que está diciendo, la verdad, nosotros somos mejores que Oasis y nadie lo supo reconocer. No, es bastante, bastante humilde, bastante honesta.
Que incluso reconocen, digamos, que en el año donde salió su primer disco los hicieron mierda, porque había un montón de bandas que después pasaron a la historia por esos discos. Uh-huh. Oasis, por ejemplo, creo que...
Sí. A mí me sigue haciendo ruido que el director de la película sea el cantante. O sea, a mí me hace ruido que la película, porque yo entiendo, un documental sobre Travis, está bien, te veo un documental sobre Travis, pero que el director sea, la película arranque con el director diciéndole a un crítico de rock, che, quiero dirigir una película sobre mi banda, ya es algo que me hace ruido. En todo caso, si va a dirigir una película sobre mi banda, se lo va a decir justamente a un crítico de música que sea totalmente opuesto, y ahí se hace este juego de... Pero ya sabés que si vas a contratar a un crítico para dirigir una película, no va a estar totalmente opuesto, porque si va a aceptar, seguramente va a aceptar sabiendo que, bueno, esto termina con nosotros dos dándonos un abrazo. Uh-huh. Entonces...
Sí, de hecho presentó la película el cantante junto con el crítico.
Sí.
Y dijo el cantante, ahora somos amigos. Y uno, claro, se espera que al principio se estén cagando a trompadas.
Claro,
porque
sí.
Y no es así, no es para nada así.
No.
Simplemente que no le da pelota o qué.
Es una gran publicidad de 60 minutos de la banda, de que Travis, fuerte. Ojo que Travis es una banda simple, pero que en lo simple también se puede encontrar algo... Sí, no somos Oasis...
Tenemos sentido del humor.
Pero somos Travis y nos ponemos en el mapa haciendo esta película, que en realidad es simpática dentro de los extras de un DVD de Travis, de un Blu-ray, pero no es algo que... En un festival puede ser
lindo, pero ir y pagar una entrada para estos 60 minutos de Travis.
¿Cuándo sale tu libro de Mi Odio Hacia Travis?
No, no, por favor, pero por favor,
vamos a esperar.
Mira, me gusta más la banda que el documental. 600
pesos.
O sea, estoy en oposición con ustedes. Prefiero la banda al documental. Bueno, ¿qué más hemos visto? A ver.
Bueno, ya pasamos al martes porque después no fuimos nada más. El lunes pasamos al martes con Asako 1 y 2, ¿verdad?
Sí.
Asako 1 y 2.
Que no son dos películas.
Película de Ryusuke Hamaguchi.
Mucho gusto.
Un amigo.
Sí.
El barrio.
Sí.
¿Lo conocés vos, Juanma?
¿Es una comedia? ¿Es una comedia romántica? ¿Es una película dramática? Es como una especie de híbrido.
Es la nada misma.
Es.
Uf, fuerte. Es una comedia romántica.
Es una comedia romántica, pero hay. No hay muchos chistes, ¿no?
A mí lo que me interesó mucho de la película es que juega un poco con. Juega con la caracterización de los personajes mucho. Digamos, ya en la sinopsis podemos hablar que lo central es una chica que es esta Asako. Uh-huh. Que tiene dos relaciones muy, muy importantes en su vida. Por eso se llama 1 y 2. Una con un chico, cuando era adolescente, joven. Y otra, muchos años después, con otro flaco. La particularidad es que los dos hombres de su vida fueron. Son muy parecidos, digamos. Iguales. Son el mismo tipo. El mismo actor, haciendo diferentes personajes. O sea, ya en sí el problema de la película es jugar con esta idea de la caracterización del doble un poco. De que los dos, siendo el mismo, son totalmente opuestos, digamos, y que en el medio está esta chica Asako. Entonces cierto juego de la comedia se da a partir de esta caracterización. Hay una escena, por ejemplo, que un personaje le critica a otro una actuación, que justamente es el problema con la caracterización que hace el otro. O incluso el momento que Asako la está pasando, está muy triste porque sabe que su amor de la infancia va a como volver o está cerca, y sin querer rompe un plato, y cuando viene el novio de la segunda parte, le dice: "Oh, era mi plato preferido". Como que este juego, si querés, de pequeñas cosas, de pequeños juegos con las caracterizaciones, lo hace muy bien la película. Y es un poco el centro, es una película de caracteres y estas oposiciones. Por eso 1 y 2, como lo Asako 1, carácter 1, Asako carácter 2.
Sí, exacto.
Y ahí se hace un poco la comedia. Por eso es una forma más atípica y un poco más rara, y lo que genera cierto extrañamiento, pero está presente.
Quizás donde creo yo que en lo personal no me convenció la película es en todo el aspecto de la dirección. En todo momento la sentí como una película muy de televisión o que no se preocupaba tanto por la imagen. Yo, uno de los problemas que tengo en la película, y si bien es un rubro técnico y tampoco debería ser tan
no, bueno, puede ser.
Bueno, puede serlo. Sí, digamos, sí. Que la fotografía me parece flojísima. Y le da un look que no. Que la verdad que no es que me sacó de la película, pero nunca sentí que estaba en una película, si se puede entender de alguna manera. La sentí muy una novela.
Ajá.
De ese estilo.
Sí, es una película muy, muy plana. Digamos, no tiene una búsqueda estética. Y es gracioso porque, digamos, no me parece que no tiene una búsqueda estética ni desde la forma ni del contenido. Yo particularmente no noté un parecido claro entre los dos personajes, entre sí, el claro. Primero y el segundo novio. No sé si era porque estábamos lejos de la pantalla, pero realmente no.
También
el tipo tiene pelo largo.
No, pero el juego que tiene la película es que los dos son opuestos también. Son opuestos siendo el mismo actor.
Pero no encontré ninguna reminiscencia entre ellos dos. Yo no los pude vincular ni con un objeto ni con la estética de ellos dos.
Claro, incluso no creías que era el mismo actor.
No, y después nos enteramos que sí, ¿no?
Sí, es el mismo actor.
Sí.
Acá volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Una idea que, si yo cuento ahora, una chica se enamora de un chico, sí. Después el chico se va, ella se muda a una ciudad, se lo cruza este chico le dice: "Yo no soy ese chico". Se enamora ella de ese chico y vuelve a aparecer el chico del que ella se había enamorado, que ahora es famoso. Entonces dice: "¿Qué hago? ¿Vuelvo con ese chico que me enamoré y mi amor de mi vida? ¿O me quedo con este que se parece a ese hombre perfecto que sé que puedo tener si vuelvo?". Uh-huh. La idea es una película
muy interesante, sí.
Claro.
Es vértigo
vértigo de Woody Allen.
Sí. Hecha por sí, Woody una Allen. Cosa así, con chinos.
Pero no es ni vértigo ni Woody Allen. Entonces,
no, ni siquiera tiene una búsqueda estética similar, no.
No, por eso.
Por eso es la nada misma.
Bueno. No sé
si es la nada misma, pero
no está ni en los dos puntos, ¿no? No es una indiscutible obra maestra, ni es buenísima, y tampoco es un asco.
Está ok, digamos. Bueno, ahora después de esa pasamos a una de las mayores sorpresas, vamos a coincidir todo del festival. Sí. Inuyashiki, ¿la dije bien, Juanma?
Inuyashiki.
Que en estos días la estuvimos diciendo en Twitter, en todos lados, de formas diferentes. Cada uno dijo Inuyashiki, el otro dijo Inuyashiki, etc.
Shinosuke Sato, bien. Director.
Juanma ya está preparado para hablar de directores asiáticos, sí. ¿No? Básicamente.
¿De qué se trata Inuyashiki Shushu?
Inuyashiki trata sobre dos personajes, que son un viejo y un digamos un joven, un adolescente.
Un hombre adulto.
Entrado en años.
Un buen tipo y un joven que está en la secundaria. Lo que pasa es que estos dos se encuentran en un momento en el parque por coincidencia. Y justo como están en el parque cae un meteorito y los dos a partir de eso ganan poderes. Básicamente esto es una película de superhéroes.
Sí.
Es una de superhéroes que está adaptada de un manga que en Japón se suele hacer mucho, ¿no? Digamos.
Sí, las adaptaciones. Leap action, sí.
Exactamente. ¿Y por qué crees vos, Citric, que la película nos sorprendió tanto como lo hizo?
Porque es una película de superhéroe buena.
Qué momento.
No. Es una película de superhéroes que sí, no, bueno, es así. Que están muy claros los opuestos. Uno es un padre de familia, que no lo quiere nadie. El otro es un joven. No, ya desde las edades hay opuestos, desde las personalidades de ambos son opuestos. Y ambos se reconocen como. Como yo puedo ayudar y yo puedo hacer daño, ¿no? Él quiere ayudar, por un lado el padre de familia utiliza los poderes para hacer el bien, para salvar gente, y el otro lo utiliza sus poderes desde la
maldad.
Sí, la más absoluta maldad, me parece que no, sí. Creo, según recuerdo, que no tiene una motivación más clara que es que le pinta matar a todo el mundo.
No, y aparte las resoluciones que él encuentra para situaciones donde se puede ver que puede querer a alguien, uh-huh. Que se da con dos personajes que no quiero
spoilear.
Sí, pero es un amor y una amistad, digamos.
Es un amor y una amistad, exacto. Pero las resoluciones que encuentra siempre son basadas en la misma solución.
Sí,
desde el placer va a matar y desde el rencor va a matar. Pero siempre. Siempre estamos yendo al mismo lado.
Claro, lo interesante, digamos, es el díptico que se genera entre los dos personajes que atraviesan mismas situaciones y uno lo resuelve de una forma y el otro de la forma totalmente opuesta a esa, digamos.
Sí.
Creo que eso es también una de las cosas que mejor funcionan de la película es lo marcado y lo bien marcado que está ahí desarrollado de la idea del opuesto del héroe y del villano, el camino del héroe y el camino del villano y cómo se complementan esos dos. Eso está en la película, me parece. Representado de forma perfecta.
Es muy graciosa, es una
película autoconsciente.
Súper super cómica. Esto es bueno destacar porque no para que capaz que lo estamos planteando matar superhéroes, lo estamos no sé.
Sí,
puede
bueno,
ser
no,
que,
no,
que
no,
dé
no,
la
no.
sensación de que pero no, es una película súper graciosa, humor negro en todo caso ya. Igual.
Pero aparte sí, es graciosa porque se reconoce a sí misma por lo que es.
No, digamos. Por supuesto, sí, sí,
y
sí.
Claramente hay un montón de escenas del malo diciendo que vos, Juanma, las destacabas de voy a matar a todo el mundo.
Sí, sí.
Y
sí.
Lo dice cinco veces sí, y es sí, como sí. Bastante gracioso.
Bueno, de hecho, cuando el protagonista, el padre de familia, descubre sus poderes, los descubre en un cuarto, solo, como Spider-Man.
Claro,
de hecho, se vuelve. Se saca sus poderes, por así decirlo, sí. Digamos, tiene un tema con el cuerpo, un tema corporal, sí, sí. Ahí, cuando abre la puerta el otro personaje es muy muy similar a Spider-Man, entonces utiliza esos recursos de los superhéroes, esos clichés de los superhéroes para para hacer una especie de sátira.
Tiene ese Gaby, ahora me hace acordar a otra película que vimos que ahora voy a mencionar, que es que cuando bueno el hombre mayor descubre sus poderes y entra su hija, justo se está transformando y justo cuando entra la hija se vuelve a su estado normal.
Sí.
Y la hija le dice algo así como que vaya a sacar la basura, una cosa así. Y es como medio que un poco va por ahí la idea de la película y de los superhéroes en general, que es lo que después vamos a ver en Infinite Football. Claro. Un documental bastante peculiar del que, bueno, vamos a hablar en un rato, que el personaje principal de este documental habla de esta idea, ¿no? De la idea del hombre común que de repente está en una situación fuera de lo normal.
Sí, y bueno, esta, repetimos, es quizá la mayor sorpresa de todo el festival.
Y sí, es una película que la verdad, si no hubiera estado en el festival, no sé si lo hubiera tenido en cuenta.
Así que bueno, si la pueden encontrar.
Sí, tiene uno de los mejores como recursos de guión, que es que hay un tipo de agua que
lo tienen que tener en cuenta.
Sí,
nada, tengan en cuenta.
Sí. Sí, y una cosa más con respecto a lo de la autoconciencia es que está ahí, hay una parte que lo dejan claro, es donde sucede algo que ya lo vemos y después pasa un noticiero de explicándotelo lo mismo que acabamos de ver de forma simbólica, ponele. Como que hay una idea de que la película no se está tomando en serio a sí misma con respecto a los temas que plantea. Así que bueno, la recomendamos totalmente.
Pero ojo que en ese sinceramiento termina proponiendo mucho más que esas otras películas de las que puede hacer sátira.
Exactamente.
La siguiente que vimos fue una restauración de lo más interesante del festival. Ha sido las restauraciones o los clásicos que se han exhibido. O al menos de los que hemos tenido la chance de ver.
Dando calidad, ¿no?
Exactamente. La película en cuestión es The Last Movie de Dennis Hopper del año 1971, si mal no recuerdo.
Exacto.
La película siguiente a
Easy Rider.
A Easy Rider. Su clásico, su película más reconocida.
Sí. Sí.
Esta un poco que voló abajo del radar, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Vino a hacer eso, que tuvo mucho vuelo, mucho revuelo. Y bueno, con esta me fue mal. Taquilla, tuvo problemas con el estudio y quedó medio en lista negra el Dennis Hopper. El protagonista, que se llama Kansas, que es Dennis Hopper, que está toda la película transcurre en Perú, vale la pena mencionar.
Sí.
Que el tipo es el que hace efectos en trabaja en producciones de películas.
Es como un doble, ¿no? Es un doble de acción.
Sí, sí. un doble de acción. Y además con un poco de utilería, sí, doble de acción. Es un personaje que es otro, digamos, de alguna manera. Y justamente lo que ocurre en la película es que en este lugar de Perú, en Cusco, cerca es al lado de donde estaba el Imperio Inca, la capital del Imperio Inca, se monta un set para filmar cine. Entonces la película está dividida con una temporalidad, digamos, de salto adelante y atrás en la filmación, la última filmación que hace este personaje, Kansas, que es de un director de Estados Unidos, viene a filmar ahí, y todo lo que ocurre después, digamos. Justamente la película juega con estas temporalidades, ya desde el comienzo mismo se nos instaura esto. Lo que tiene interesante la película, si se quiere, que a mí me hizo caer un poco a ciertas cuestiones de Apocalypse Now, es un poco con el juego este de la como el volver a hacer las dos temporalidades, porque ni bien se va al cine, si quiere, de ese lugar, como también se había ido en ese momento, míticamente se había ido el Imperio Inca, quedó una falta en ese lugar, los nativos empiezan a armarse como un cine de mentira, como que empiezan a filmar con cámaras hechas de...
Era como de bambú.
Sí, exacto. Y se da una... como que a pesar de esa forma, si querés, paródica que ellos toman, logran hacer cine de alguna manera. Y la película que terminamos viendo es esa que filman los aborígenes en ese uh-huh. en ese lugar, digamos. Todo esto marcado con la idea de la fiesta, que es un poco el final también, con el tema de las máscaras, el propio cine de alguna manera como puesta en crítica. Una película muy interesante para pensar justamente en estas oposiciones que son muy claras. ya el propio Kansas, que es Hopper, es como una especie de cowboy perdido ahí en esas sierras.
Sí. Es como una especie de Notre Dame, ¿no?
Sí, sí, también la propia oposición que tienen las dos mujeres con las que él está. Uh-huh. Son lo contrario, de alguna manera, con esto que decimos. Es una película muy con el tema de lo doble, es muy.
Es como un alien.
Particular
alien.
E interesante. Sí, es una película que como lo comentaba, creo que tiene presagios de Apocalypse Now. No llega a ese nivel, pero es una película muy buena para pensar, me parece a mí. De las pocas que hay en el festival, que en general vimos cosas que no meritaban una gran lectura.
Porque pasaba mucho eso, pasó mucho eso en el festival, ¿no? Que películas que por ahí, incluso las que estaban bien, era solo eso, ¿no? Como era una película
pasatista,
sí,
la pasé bien.
Sí, sí, exacto. Y no. Yo ahora no estoy recordando muchas que ameriten una revisión, una relectura. Uh-huh. Las películas que por ahí más nos interesaron son películas que de años anteriores.
Claro,
digo,
sí.
71, la que vamos a hablar a continuación, que es de los años 40. Bueno.
Sí, pero más a ver algún comentario de ustedes sobre este film de Hopper.
No, de las movie. Además hay que tener en cuenta el año que sale, ¿no? 71.
Claro, comienzo de... Digamos, coexiste con ese nuevo Hollywood.
Exacto.
Con El Padrino, con el Exorcista, con Targets. Films, o sea, que el propio cine se pone en escena a sí mismo, digamos.
Sí.
O sea, ya está en una generación del 70 que ya comenzó.
Porque, bueno,
digamos,
hay como...
Esa la comienza Easy Rider, digamos.
Hay como, sí, un sesgo de autoconciencia, claramente,
sí,
en el 71.
Justamente
sí, esta
idea de... Sí. Como ellos filmaron un poco con la nada, que si pensamos también es un poco lo que hicieron ellos también.
Sí, sí.
Con poco menos
recursos. Como renacer, sí.
Sí, además de que utiliza todo un montón de recursos que luego inserts con la música, ¿no? Siempre rompiendo estas historias o separaciones, están a través de inserts que después van volviendo a aparecer. Como clips de él en el caballo, que después se mezclan con la película que él mismo está filmando.
Sí, como si esas viejas imágenes del cine clásico siguen encontrando como inserts un lugar en ahí. Uh-huh. Un lugar tal vez un poco perverso, si se quiere, también por esto que las cámaras son hechas de bambú.
Sí.
Pero que al final, de alguna manera, la fiesta se sigue dando, también por eso está el sacerdote, de alguna manera.
Ajá.
Al principio.
Al principio,
bendiciendo, después también un poco perdido en esa vorágine.
Sí.
Juega un poco en la matriz del círculo con fuego, ¿se acuerdan? En la parte.
Sí.
Que se repite, pero de alguna manera, justamente el círculo, la repetición, pero de alguna manera diferente. Es una película muy, muy interesante. El propio, sí, director de la vieja película del principio, la del final, usan el verdadero y el trucho.
Sí.
Son la misma gorra. Está pensado todo esto, digamos.
Sí,
no es lo que tiene como en otras películas de Hopper, digamos, Easy Rider, donde todo lo hizo al voleo. Esta no es así.
Bueno, cuando la escena esta en la que están falseando, Dennis Hopper entra y les dice: bueno, vos tenés que falsear el golpe.
Claro, sí.
Claro,
sí,
claro. Es como una especie de evangelización. ¿Se lo podemos decir así?
Sí, sí.
Como una especie de rito iniciático sobre la primera historia.
Sobre el montaje, sí.
Es como una especie de, claro, ¿no?
Sí, pero ellos ni siquiera lo aceptan eso. Ellos dicen,
claro,
no, pero eso es.
Sí,
tiene,
sí,
que,
claro,
ser real. Esto.
Sí, pero también hay que tener en cuenta que estas personas también juegan un poco con la ausencia de lo mítico, que era lo incaico para ellos.
Sí.
Por eso está la película que transcurre en Cusco, digamos.
Claro, claro.
Así que también juegan con esa,
sí.
Con esta cuestión de que no compran tanto el, sí, mito de este cowboy perdido.
Uh-huh.
Más que por ahí el de ellos.
Sí, sí.
Por eso el círculo de fuego, que eran los incas, el rey al hijo del sol,
claro,
que no lo pueden mirar a la cara. Bueno, es muy 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 interesante la película.
Sí, ahora repensándola,
sí, incluso
ha subido un par de puntos.
El propio Dennis Hopper vino cuando está encerrado y no quiere salir, que de alguna manera quiere seguir actuando en ese,
claro, personaje. Sí.
Que sí, antes, cuando era un doble, un extra, ahora es el protagonista, y va a ser el muerto, el que se va a sacrificar. Justo el final similar al de Apocalipsis Now, digamos, uh-huh, el sacrificio.
Sí.
Y bueno, en una charla que se habla de John Huston y el oro. Bueno,
claro.
Y el oro.
Justo un círculo, un anillo de oro. También fuego, círculo, oro, amarillo. Una película, la verdad, de lo mejor que hemos visto uh-huh. en el festival.
Bueno. Salimos de ahí y fuimos a ver otra restauración.
Prisionero. Excelente copia.
Excelente copia.
Sí, también no sé de qué sirve, pero la verdad, brillante las personas que se encargaron de hacer la restauración, sí. Un trabajo enorme.
Sí, es como medio de la fundación de Scorsese, ¿no? Sí. Como que tiene esa escala.
Sí, creo que la fundación de Scorsese más les dio un poco el presupuesto.
Claro.
Pero la gente que la trabajó es del Museo del Cine.
La Museo del Cine, sí.
Y, o sea, sí, digamos, sí. Scorsese tiene un programa que da guita.
Sí, sí, sí. No,
la Fundación de Scorsese.
Sí, sí, claro. Comentar sí, antes sí. de la película, sí.
Bueno, entonces vimos a ver Prisionero de la Tierra, de Mario Sofici.
¿Qué decir? ¿Cuánto para hablar?
Sí, sí, enorme.
Pedro, la mejor del festival.
Sí, lo mejor, junto con la de Dennis Hopper, son las dos grandes del festival. La verdad, bueno, ya se habla de la calidad de estreno, así es. Una película de los 40 y otra del 71 son lo mejor. Bueno, no sé, hay tanto para hablar que
es para algunas líneas, como entero, para ¿no? así, para hacer de, más, más ver, adelante bueno, hablemos, Sofici.
Hablemos un poco de los personajes. ¿Quieren bueno, una línea? Hablamos de tres personajes, que son vale. este protagonista, que es Esteban,
sí.
que es como una especie de... Quiero decir bien el nombre...
Sí,
Mensú, que trabajan, son como los que limpian la deforestación.
Sí.
Son como los que deforestaban en
la selva misionera.
La selva misionera, exacto.
Sí.
Justamente hay como en una primera lectura social se puede hablar de, bueno, los Mensú están por un lado, los personajes más aristocráticos por el otro, incluso los otros oficios, como es el de ser doctor. Cocinero, empresario, exacto.
Sí. Literalmente están digamos, en el barco en el que están, unos están abajo, otros están arriba. Digamos,
una idea,
ni siquiera se cruzan.
Una idea titánica.
Claro,
¿no?
Sí, Titanic.
Titanic.
Sí, Titanic, sí.
Hay una escena en la que él sube, él se cuelga hacia arriba y queda la chica protagonista de un lado que está arriba y él, vamos, de afuera.
Sí, de hecho
ni siquiera con esa división.
Incluso el nivel arranca para filmarlos, a Esteban lo filma medio como en oscuras también, y a ella sí. con la luz, si querés, más blanca, de uh-huh. alguna manera. Para mostrar un poco esta oposición. Pero también, bueno,
volviendo
a los personajes, tenemos en un espectro a Esteban, en el otro espectro tenemos al antagonista masculino. Uh-huh. No recuerdo el nombre ahora.
Cronenberg.
Que es el burgués.
Claro,
¿no?
¿Y él que de dónde viene? ¿Qué es?
Es alemán.
Es alemán. O sea, es un alemán que vino a plantar en tierra foránea, digamos, sí. de alguna manera. Y en el medio de ellos dos tenemos a
el médico o la chica.
No, la chica. Justamente, ¿qué pasa con ella? Que tenía que el abuelo era Mensú también, uh-huh. recordamos.
Sí.
Entonces ya este juego de a dónde uno pertenece, de alguna manera se da entre medio. Que el padre es alemán, pero creo que del lado de la madre estaba lo de Mensú.
Sí.
Y justamente es por eso está allá, ese es el lado, el punto medio un poco.
Es como el mestizaje.
El mestizaje,
sí.
si querés.
Sí, sí, ella es...
Todos, digamos, la quieren cada uno, es un poco por ahí como en Cat People con Irene. Cada uno la quiere volver a su... La quiere traer a su forma, digamos. La forma el alemán es Kroner, así... la quiere volver así alemana, por eso le hace regalitos.
Sí, hay como etcétera. Una seducción torpe.
Sí, incluso en un momento le hace escuchar música, ¿viste? Que a mí sí. con la música alemana. Por otro lado, también con Esteban, como es el lado más, si querés,
de lo Mensú. Sí, claro.
Más de la tierra, más de lo establecido. Por eso ellos siempre hablan de hacer una casita, creo. Justamente de establecerse sí. en ese lugar.
Bueno, el plan es un escape, ¿no?
Claro, sí, pero ¿cómo decirlo?
Como formar una
unirse,
sí,
justamente.
Sí.
Ya en esa posición tenemos varias puntas de alguna manera.
Sí, para empezar.
Sí. Es y bueno, lógicamente el doctor también, ¿no?
Claro, el doctor es el padre de
la chica.
Claro. Que por ahora no sabíamos el nombre.
Que sí,
Else.
Claro,
Else. El doctor Else.
¿Qué decir, no?
Pero bueno, nada, es una película que se puede hablar horas y horas. Y es una pena que no, no
este, sí, justo no se tiene el material. También con el tema del agua, justamente se juega con esto.
Sí, sí, ella arranca dándole agua,
agua a él, él. Claro, y después al propio Cronenberg estirado al agua.
Bueno, cuando le intenta seducir, ella huye. Y él se sirve un vaso de agua. Él se tiene que servir su propio vaso,
sí,
de agua.
El propio doctor que es borracho, digamos.
Sí.
Toma otra agua.
Sí. Otro líquido.
Este juego con él, este también busca homologar al alemán con una serpiente. No solo porque el actor es. Por la fotogénica del actor, que es alto, esbelto. Uh-huh. Yo también porque uso un látigo, de alguna manera. Vamos a ver de la serpiente que se viene a meter en ese paraíso que arman Esteban y Elsa. Muy interesante en ese respecto.
Sí, hay toda una escena que en la que se cruzan con una serpiente, creo que es coral, laberíntica. Uh-huh, claro. Tiene que cruzar un puente literalmente para llegar hasta la casa, sí, la habitación.
Un puente y dice, bueno, cambio de estado, todo lo, sí, que conlleva esa imagen.
Sí, incluso hay varios momentos que remiten al a película de terror, uno en especial en el final, el de la serpiente que vos comentás en ese, sí, en la selva, digamos, ahí se da esos momentos en la película donde la otredad aparece.
Sí, es muy, por momentos es muy climática, es una película muy climática, más allá de la utilización de los elementos y de todo esto que estamos diciendo.
No, pero sabe no, cuándo romper, digamos, o sea, sabe, define bien cuando esos elementos de la otredad aparecen en un relato que es... Claro,
bueno, sí, no los utiliza aleatoriamente.
Claro. No por nada estaba, la historia está basada en tres cuentos de Horacio Quiroga, digamos.
Claro, exactamente.
Reconocidísimo cuentista de fantástico.
Sí.
También.
Sí, también.
Es cierto espíritu que tiene, es cierto cine argentino de ese melodrama que está como tanteando el fantástico de alguna manera. Tiene como esa idea, así que ese espíritu. A veces no en lo sobrenatural, pero sí con esta idea de cambio de forma. Bueno, hay una parte que sí, se podría considerar hasta similar a Cat People.
Ellos mismos están vistos, los Menzú están vistos como animales, como, claro, bichos. Sí, como bichos. Sí. ¿Viste? Como, de hecho, en algún
son
momento.
Son cabecitas negras.
Se los menciona como estos bichos.
Claro.
Así
sí, como también en Blacksman, a los negros también se los menciona un poco de esa manera. Se les dice trolls.
Y también, o sea, hay toda la película ronda sobre la idea de personajes que no pueden hacer algo que en teoría debería ser fácil, ¿no? Está el manco que lógicamente no puede escribir, uh-huh, está el alemán que no puede hablar, que se acerca y le, claro, dice, no puedo hablar con vos.
El doctor que no puede,
sí,
hacer,
sí, sus tratamientos.
Sí, hay como esa falta profesional de alguna manera.
Bueno, pasamos a la siguiente. Es la migración de Ezequiel Acuña, director de películas más independientes, generalmente son dramas, algunas con comedias dramáticas.
Que vos comentabas un poco que era inspirado por el Mumblecore, ¿no? El movimiento Mumblecore.
No, en realidad Ezequiel Acuña viene filmando hace más de 15 años.
Claro, pero de estas últimas películas, digamos.
Pero se puede encontrar reminiscencias para quien no haya visto Ezequiel Acuña y haya visto, sí, Mumblecore. Puede encontrar ciertas similitudes. Quizás la gran diferencia es la utilización de recursos que el Mumblecore no tiene. Por ejemplo, el tema de la música, el tema de algunos ralentis, el tema de algunas decisiones técnicas, donde Acuña digo, es mucho más director de cine que
sí,
los demás,
digamos, dicho así, está más presente en los diálogos, en los momentos pequeños. Exacto. Que son propios del Mumblecore, de enfocarse en las vidas y en como snapshots, digamos, de situaciones cotidianas que uno las piensa en una película y dice, no pasa nada.
Sí, hacer parecer, lograr la naturalidad, algo que ya se ha visto, digamos, que puede ser que Cassavetes se lo haya puesto en escena, y después Linklater, y después varios más.
Sí, pero acá quizás es el más representativo de eso es Rechman, ¿no? De los 90. Es como, es un poco más absurdo, digamos.
Es más absurdo igual Rechman, sí.
Sí,
sí, sí, sí.
Pero tiene algo como de slices of life, digamos, como esa naturalidad.
¿no? Claro, sí, igual estamos tirando como juntas, como, sí, como nombres más o menos para que sea una idea, pero tiene un estilo.
Es algo diferente, sí, de sí. Acuña. Sí. Digamos el uso que él hace en la comedia, en el drama comedia,
sí,
de la voz en off es algo bastante particular de él, digamos.
Sí, de hecho, ese recurso no están en los directores que estamos mencionando.
Claro. Sí, exacto, era lo que te iba a decir. Sí, de hecho, hasta es casi welsiana la. La voz en off de,
sí,
de Acuña tiene esa, como esa forma de construcción de alguna manera. Hasta la hace mejor que otros directores que han tomado Wells, digamos, argentinos. Bueno, de esta escribí la crítica, también la pueden.
En la sala llena.
Claro, es muy interesante el juego con lo lúdico, con lo. Con lo ingenuo, digamos. Justamente el personaje que siempre está. Es un adulto que está ahí volviendo a ser joven, volviendo a ser adulto, y esta propia concepción de lo lúdico le da un interesante margen, digamos, como, como acciones físicas que representen las relaciones simbólicas, de alguna manera, ¿no lo creen?
Sí, 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 sí. Aparte, este personaje es alguien, es un cantante que tiene que se va a otro país, a Perú. Específicamente, y perdón, a Uruguay.
No,
perdón, a Perú, Perú, a Perú, a Perú.
De vuelta a Perú.
Exacto. Volvemos, de las movies. A encontrarse, a intentar encontrarse con un amigo con el que había formado una banda de la que había sido exitosa.
Un momento de oro de su vida, sí.
Sí.
Justamente, volviendo de las movies, el oro, lo primigenio, la edad de oro.
El oro inca, sí.
Claro. Pero además, no, con el tema con esto de Nico, de que Nico es el amigo.
Sí.
Como que él quiere volver a esa, no sé si volver, pero quiere, dejó cuenta pendiente con esa edad de oro, en su mejor momento, pero siempre está como recordando cosas que hizo, en, si querés, uh-huh, en tema laboral, en tema musical, en relaciones, en hinchada de fútbol incluso.
Sí.
Entonces la película se plantea un poco en dos vertientes, si querés. Esto está bueno para la voz en off, para desarrollar. Una hacia lo, que va hacia ese pasado que él está retrayendo, y otra hacia su pseudo búsqueda de Nico. Está bueno como él, como la gente lo reconoce a él, viste que hay algunos que no lo reconocen, lo dicen, sí, sos un surfista, otro, sí, dice, sí, vos, sí, la banda con Nico, Nico me mencionó de vos, es como las posibilidades que él puede ser, de alguna manera.
Sí.
Y que él tiene que ir marcando y que al final lo hace, de alguna manera.
Vos, Citric, habías dicho algo muy interesante sobre sus películas anteriores, ¿no? Sobre la búsqueda de los personajes.
Claro,
de sus películas
anteriores. Claro, porque Acuña arranca haciendo películas de con protagonistas definidamente adolescentes. Luego son adultos, pero que se siguen comportando como adolescentes. Y acá ya es un personaje que sabe que su época de oro, o sea, la está buscando tratar de sentir aquello que sintió. Pero sabe, y lo dice explícitamente en una entrevista, que por más que haga lo que haga, no va a poder volver. Hay un sinceramiento en ese reconocimiento también.
También un poco, viste que la película se habla mucho del Principito,
sí,
lo lee, se está haciendo una obra de teatro. Bueno, el Principito también, persona que va de mundo a mundo.
Sí.
También relacionado con lo ingenuo, lo infantil. Bueno, ya vemos cómo las piezas en la película se van arreglando entre sí, se van juntando.
Y esta paralelismo, si se quiere, entre en una entrevista que él están haciendo por el tema de la banda, porque él está ahí, donde nos vamos enterando un poco de todo esto, de lo que él piensa, porque en realidad todo lo demás es mediante otros personajes secundarios que van apareciendo, y luego las entrevistas que él sí está haciendo a las demás personas para intentar llegar,
claro,
a Nico. Hay además una interesante resolución sobre ese tema que es bastante atípica, además, para lo que generalmente se espera. Pero bueno, eso le queda a cada uno. Cuando
una película más que satisfactoria, vale la pena decir.
Sí, de las de competencia son, ¿no?
Unas sí, es de lo más interesante que hemos visto. Sí, quizás competencia latinoamericana.
Mande, sí.
Sí, quizás un poco lo que ocurra con la película a veces es. Que no, esto, la entrevista es interesante, pero creo yo que llega un momento donde se excede con la cantidad de variaciones que le da al relato. Por eso me pasó a mí.
Sí, sí.
Como que está la entrevista, hay una parte en blanco y negro, están cantando canciones, va para atrás, para adelante. Digo, hay varios recursos que, y algunos me parece que funcionan mejor que otros, o inclusive otros se terminan repitiendo bastante. Pero de todas formas es una película buena. De las mejores que vimos en la competencia.
Es justamente una película que propone más de lo que de lo que parece. Claro. No, parece una película de, bueno, tipos que se juntan y qué sé yo. Y
sí, de hecho es muy poco lo que se muestra, digamos.
Sí.
Incluso con el desenfoque como arma técnica, de alguna manera.
Claro, ese es uno de los puntos más llamativos de la película. Lo que deja fuera, lo que no te muestra.
Claro. Y también la voz en off juega con esto. Muy bien utilizada.
Ya no solamente cae en prisión domiciliaria después de una escena un poco pegajosa de la escena catártica del juicio.
No puede ir eso.
Te estás spoilando.
Estás spoilando todo.
Ah, bueno, cortamos
esta parte.
Después lo. Y en la tercera ya ha caído.
No les más.
No se puede hablar así.
Yo no puedo creer, boludo.
No se puede hablar así.
Yo no puedo creer.
Para que lo reformule, dijo lo mismo, boludo. Dijo lo mismo.